la Gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa cofrade de Hispanidad Radio. Soy Tony Garrido, esto es A la Gloria. Un día más les traemos todas las novedades, toda la actualidad alrededor del mundo de la Semana Santa. Queremos hablarles de muchas cosas, pero antes, como siempre hacemos, vamos a lanzar una pregunta para que ustedes nos respondan a través de las redes sociales. Y como siempre, el encargado de enviar esta pregunta es nuestro compañero Alex Martínez. Muy buenas tardes, Alex.
Muy buenas tardes, Tony.
Cuéntanos cuál es esa pregunta que lanzamos a los oyentes.
Pues la pregunta del día de hoy es que, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿qué te gustaría vivir o hacer en la Semana Santa?
Pues ya saben ustedes, esa pregunta que le lanzamos la pueden responder a través de nuestro chat en YouTube, el canal de Hispanidad Radio, a través también de hispanidadradio.com o de nuestro grupo de WhatsApp en Instagram, Cofradías Huelva. Una vez dicho y lanzada esta pregunta, queremos también conocer cuáles pues las novedades que nos trae la próxima hermandad. Este espacio, por cierto, está patrocinado por nuestro anunciante oficial IMASAT RV. Y a continuación nos va a comentar un poco nuestro compañero Fran Vázquez cuál es la hermandad que nos visita y qué características tiene esta hermandad. Le damos una pista, que es del Domingo de Ramos. Muy buenas tardes, Fran Vázquez.
Muy buenas tardes, Tony. Pues bueno, como dices, hermandad del Domingo de Ramos, la hermandad de los mutilados, fue fundada el 26 de marzo de 1943 por militares y excombatientes de la Guerra Civil Española en la iglesia conventual de San Francisco de Huelva. En 1960, debido a la demolición de la iglesia de San Francisco, la corporación se ve obligada a trasladarse a la parroquia de San Sebastián. Como curiosidad, cabe destacar que los espejitos que acompañan a la cruz de guía y al propio paso le aportan una característica única a nuestra Semana Santa. La Virgen porta en sus manos una rama de olivo, símbolo de la paz.
La hermandad de los mutilados va a ser la protagonista en nuestra primera parte del programa en el día de hoy, y para ello tenemos el privilegio de contar con la presencia de su hermano mayor, Jesús Pastor Medel. Muy buenas tardes, Jesús, bienvenido a Hispanidad Radio, esta es tu casa.
Muy buenas tardes.
Cuéntanos un poco, Jesús, cuál es la situación que actualmente está viviendo la hermandad de los mutilados, dada esta circunstancia de la pandemia.
Bueno, pues a día de hoy la hermandad, un poco como toda, la hermandad tiene mucha vida. Y está trabajando ahora mismo muchísimo desde que hemos entrado, pero de una forma más para adentro. Hasta hace poco no hemos podido abrir la Casa Hermandad, porque cuando llegamos entendimos que había ciertas necesidades y hemos estado adecuándola a como queremos tenerla. Hemos adecuado una sala nueva con un armario expositor para la guarda de las imágenes, porque gracias a Dios en estos años ha crecido. Y las vitrinas expositorias que teníamos en el salón, pues se estaban quedando chicas. Entonces hemos hecho una pequeña obrita y hemos estado redecorando un poco la Casa Hermandad, y en breve ya se podrá abrir, con las restricciones que tenemos ahora mismo, con los horarios que tenemos ahora mismo, pero ya digo que estamos trabajando de una forma interna, en el ámbito sobre todo muchísimo de la comunicación con los hermanos, como prometimos antes de salir elegido. Y la tesorería, la secretaría, nos estamos poniendo al día de la hermandad para dar un servicio óptimo a los hermanos, como es nuestra ilusión y como queremos.
Para los oyentes que no lo sepan, Jesús, pues acabas de ser elegido prácticamente hace unos meses nuevo hermano mayor de la corporación del Domingo de Ramos. Cuéntanos qué habéis hecho a lo largo de estos meses, porque han sido muy intensos.
Pues mira, las elecciones fueron el 26 de noviembre y tomamos posesión el día 17 de diciembre. Prácticamente desde el día de la campaña electoral no hemos dejado de trabajar. Sobre todo en ese tiempo se han hecho muchas cosas a nivel caritativo. Nuestro principal proyecto era reforzar todas las áreas de la hermandad: la caridad, los cultos, la comunicación, la secretaría y la tesorería, porque creemos que desde ahí podemos llevar a cotas más altas y podemos llevar adelante los proyectos que tanta ilusión tenemos. Bien, en ese mismo momento la demanda más grande era el aspecto caritativo, ¿no? La caridad sigue estando muy demandada y seguimos ahí en la lucha, pero también entendemos que eran fechas un poquito especiales, ¿no? Y hemos intentado, pues bueno, con un concierto villancico para recoger fondos para comprar juguetes para los niños, para Reyes. También dimos 15 cenas en Nochebuena y 15 cenas en fin de año por llamarlo de alguna forma, quincecena un poquito más especial, que hay gente que, bueno, que creo que todo el mundo tenemos derecho esas noches a cenar, y bueno, hasta donde buenamente podemos llegar, pues lo hicimos. Hemos hecho varias recogidas de alimentos, hemos salido varias noches a atender a los sin techo, y bueno, todo lo que se hace, la verdad que es poco, porque a día de hoy, desgraciadamente, hay mucha demanda. Y también hay mucha demanda de puertas para adentro, de la feligresía y de hermanos que nos piden una mano. Todo el mundo sabe, ¿no? Como recibos tal, ¿no? Y como digo, seguimos en la brecha, principalmente con Cáritas Parroquial, todo lo que ellos nos demandan. Con Madre Coraje también estamos trabajando a nivel de ropa, y bueno, y ahí estamos. Y ahora mismo, pues, empezando ya a fraguar nuestra cuaresma. Hemos tenido recientemente los triduos de la Virgen, que fueron a las 6 de la tarde, con las restricciones y las medidas perfectamente tomadas, todo lo que se nos requería, y ha tenido bastante éxito, sobre todo porque lo hemos retransmitido por primera vez. Y ha habido gente que desgraciadamente no podía asistir y lo ha seguido, y eso para nosotros ha sido una recompensa muy importante.
Y cuéntanos, con respecto a esta cuaresma que vamos a vivir próximamente, ¿qué es lo que está planteando la Hermandad de los Mutilados?
Bueno, la Hermandad de los Mutilados, el día 22, martes 22, comienza el quinario del Santísimo Cristo de la Victoria. El primer viernes de marzo, que no sé si es 5, puede ser, ¿sí? 5 creo que es, o 4, es el acto de veneración del Santísimo Cristo de la Victoria también. El quinario, es decir, que va a ser a las 6 de la tarde. Y bueno, después llegaremos a la Semana Santa. La Casa Hermandad, en breve colocaremos los horarios de apertura y los días de apertura, que paulatinamente, conforme nos vayamos adentrando en la cuaresma, serán más, porque entendemos que los hermanos deben de pasar por allí. Y bueno, en cuanto a la Semana Santa, pues la verdad que yo siempre lo he dicho desde que los diferentes medios de comunicación, para mí es la Semana Santa más especial que voy a vivir, y así me la tomo, con muchísima ilusión, y eso mismo, ese mismo mensaje le quiero yo hacer llegar a la Junta. Estamos ante un hecho histórico, estamos ante un Domingo de Ramos único, que nos puede aportar muchísimo a nivel de hermandad. Todo el mundo sabe que, bueno, que lo que nos gusta a los cofrades es sacar a nuestros titulares, y disfrutar con la cofradía en la calle. Bueno, este año no puede ser así. Esos días que sacamos nuestra cofradía a la calle, pues el hermano generalmente llega con nervios, con ilusión, con responsabilidad, llega, se pone en su sitio, los diputados de orden por un lado, los costaleros por otro. No se puede hacer mucha hermandad, ¿verdad? Se hace cofradía. Bueno, pues este año tenemos la posibilidad de que los hermanos vayan a San Sebastián y vivan junto a sus titulares y junto a su junta de gobierno, nos generemos ilusión, hablemos, se nos presente cualquier cuestión que quieran presentarnos. Para mí, ya digo, es un Domingo de Ramos muy, muy, muy ilusionante, y vamos a trabajar muchísimo, todo lo que podamos a nivel de comunicación y a nivel de exposición y de culto, para que los hermanos sientan la necesidad y sientan que el Domingo de Ramos hay Hermandad de los Mutilados, que tienen que estar en San Sebastián junto a sus titulares y junto a sus hermanos, y que hay que vivir la Semana Santa, claro que sí, porque Semana Santa hay, lo que no hay, procesiones.
Muy importante esas palabras que estás compartiendo con todos nosotros, porque es cierto que sí, sigue habiendo Semana Santa, aunque no haya pasos en la calle, y tenemos que celebrar, ¿no?, vivir esa pasión, muerte y resurrección del Señor, que precisamente de eso se trata todo esto. Te queríamos preguntar, y no sé si nos estamos metiendo a lo mejor en detalles un poco más secretos o minuciosos, por a lo mejor la forma en la que vais a habilitar el templo a la hora de la llegada de los hermanos. No sé qué tenéis planteado, si se puede adelantar algo.
Ese tema lo estamos empezando a trabajar. Ayer mismo mantuvimos una reunión, mi director espiritual y párroco, don José Antonio Mín, y el hermano mayor de nuestra hermandad, de la feligresía, que es la hermandad de estudiantes, don Francisco Jiménez, para ir dándole vida a la Semana Santa, porque nuestra intención es trabajar los tres de la mano, la parroquia, la hermandad de estudiantes y la hermandad de los mutilados, durante toda la semana. Nuestra intención es que toda la semana hayan actos y haya culto, y esté abierta la parroquia con las exposiciones que cada hermandad queramos hacer. en un primer momento, en principio, la Hermandad de los Mutilados ha pensado en la exposición de su misterio y en base a eso rendir culto. No te puedo adelantar nada más, porque anoche, como digo, tuvimos la primera reunión. Más para adelante adelantaremos lo que vamos a hacer todos los días, tanto el lunes santo como el miércoles santo, como el jueves santo con los oficios, el viernes santo. Pero, como digo, el días como el lunes santo, el miércoles santo, la parroquia de San Sebastián va a estar abierta, va a haber culto y van a estar las hermandades allí. Eso sí lo puedo adelantar.
Me gustaría también que habláramos un poco sobre los proyectos de futuro que se plantea la Hermandad de los Mutilados.
Bueno, pues los proyectos, entiendo que me pregunta por los proyectos patrimoniales. Bien, los proyectos patrimoniales principalmente son la culminación de los varales. Estamos trabajando en ello, el trabajo va bastante avanzado y espero que no en mucho tiempo, porque sinceramente no va más avanzado por los problemas que estamos teniendo con la pandemia. Pero si Dios quiere y en breve mejora la situación, podrá haber noticias importantes alrededor de los varales. Nosotros también tenemos un proyecto en mente a 4 años, que es un dosel para los cultos. Como hemos dicho desde el principio, nuestra idea es reforzar y fomentar todas las áreas, y los cultos es lo más importante, porque además los cultos, el triduo de la Virgen, es un besamano de la Virgen, un besapié del Señor, es un quinario. A los cultos creemos que hay que darle mucha importancia, y la mejor forma que se nos ocurre de fomentar ilusión y de fomentar los cultos, primero es por tener unos cultos y un montaje digno. A partir de ahí, trabajando con los hermanos en comunicación, seguro que llegamos a cotas más altas. Y bueno, y hasta ahí puedo decir. En breve, tampoco espero que tarde mucho en poder sacar a la luz el proyecto, que es bastante bonito y singular, como casi todo el patrimonio que tiene la Hermandad de los Mutilados. Es un patrimonio singular y bueno, espero venir a contarlo en cuanto pueda.
Nos gusta también hablar en todas las entrevistas no solo de la actualidad, que bueno, a lo mejor no es la que más nos gustaría escuchar, aunque te hemos oído no decir que también es ilusionante y ciertamente también es así, pero nos gusta también hacer una especie de juego y situarnos en un Domingo de Ramos en esta ocasión, en este caso, y pensar en concreto en el recorrido del Cristo de la Victoria, de la Virgen de la Paz, y queremos que compartas con todos nuestros oyentes cuáles son los momentos de más pellizco de esta cofradía.
Bueno, supongo que cada uno tiene lo suyo. A mí personalmente, por mi vida, yo me crío en el barrio, en Federico Mayo, esquina Rodrigo de Triana, que ya la cofradía no pasa por allí, pero a mí personalmente siempre ha sido muy importante. Allí vivía mi abuela fue una hermana importante, a la que se le giraban los pasos cuando se quedó imposibilitada, y eso para mí era un momento muy, muy importante. Después, la cofradía tiene un sitio que me parece, para mí, el sitio más bonito de la cofradía, que es la calle Puerto. Es un sitio que suele pasar desapercibido, pero normalmente cuando pasamos por ahí va cayendo la tarde, y con los naranjos y con la visión que tienen los pasos, a mí personalmente esa calle me encanta. Es de los sitios más bonitos para mí para ver mi cofradía, sobre todo la revirada de Puerto con Isabel II, que afortunadamente cada año hay más gente en esa revirada esperando la cofradía, y sí, son sitios para mí de mucho pellizco y muy importantes.
Cuéntame una anécdota. Imagino que habrás vivido muchas cosas con tu cofradía, con tus titulares, tanto el Domingo de Ramos como los demás días del año, pero cuéntanos, comparte con nosotros algo que quieras, que te haya, no sé, marcado mucho en el corazón, en el recuerdo.
A mí lo que más me ha marcado siempre en mi hermandad, aparte de mi familia, son mis amistades de la hermandad, como yo las denomino. Yo me he criado con ellos. A mí la hermandad personalmente me ha hecho mucho bien a nivel personal. Yo, esto no, la verdad que no lo he dicho nunca porque tampoco me han puesto en este aprieto, pero a mí la hermandad me ha servido mucho a nivel personal, me ha ayudado mucho. Y esos amigos míos que yo digo, con los que me he criado al amparo de nuestros titulares, me han ayudado mucho. para ser la persona que hoy soy, hoy en día. Por lo tanto, estoy en deuda con mi hermandad mientras viva. Porque es el sitio donde más a gusto me encuentro. Después de estar con mi mujer, con mi niña en mi casa, con mi familia, lo que más me gusta es mi hermandad. Mi parroquia, porque en mi parroquia jugaba yo al fútbol, en la rampa de San Sebastián. Jugaba yo con mis amigos al fútbol, yo me criaba allí. Y para mí es la vida que yo he tenido, es lo que siempre me ha gustado. Y yo soy muy feliz en mi hermandad. Y como siento pasión por mi hermandad, como dije en otro medio de comunicación, pues por eso me presenté.
Desde luego estás describiendo lo que debe ser una hermandad, y bueno, así se lleva a cabo, ¿no? Vemos que se vive esos momentos de amistad y de apoyo, ¿no? Y de ánimo entre unos y otros. Y no solo el día de salida, en este caso sería el Domingo Ramos.
Eso debe ser una hermandad. Una hermandad tiene que ser así. Tiene que estar en armonía, tiene que estar unida, nos tenemos que ayudar, porque eso es una hermandad. Y esa es la vida generalmente de una hermandad. Si la hermandad tiene esa vida, puede llegar donde quiera, a nivel de cofradía. Pero primero hay que empezar por la hermandad. Si no, es muy complicado.
Pues Jesús Medel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ustedes.
Queremos, antes de finalizar esta entrevista, que si quieres, pues envíes un mensaje a los oyentes que nos están escuchando, a los hermanos y devotos del Cristo de la Victoria y la Virgen de la Paz.
Bueno, mi mensaje, ya lo he dicho anteriormente, mi mensaje es que vivan la Semana Santa con su hermandad, con su Junta de Gobierno, que desde poco tiempo va a estar abierta la Casa Hermandad para cualquier cuestión, aunque ya hemos puesto a su servicio todas las herramientas que tenemos a nivel de internet, vía WhatsApp, correos electrónicos de diferentes áreas para que se puedan comunicar, pero que la hermandad va a estar abierta, que la hermandad está muy viva, que estamos trabajando con muchísima ilusión y que el Domingo de Ramos es el día de estar todos juntos allí alrededor de nuestros titulares. Que no lo olviden, que va a ser un día muy bonito, un año muy especial, que esperemos no volverlo a vivir de esta manera, donde pueda haber mucha cercanía, mucha unión y puede salir la hermandad. Mi ilusión es que la hermandad, a partir de esta Semana Santa, salga más reforzada. Esa es mi ilusión y la de toda mi Junta de Gobierno.
Jesús Pastor Medel, hermano mayor de la Hermandad de los Mutilados, muchas gracias por haber estado aquí.
A usted,
ya sabes que está en tu casa.
Allí también lo vuestro.
Y como finalizamos siempre, por cortesía de nuestro colaborador fotográfico Manuel González Olivares, nos gustaría también tener una foto, un detalle de recuerdo, ¿no? Para.
Pues la verdad es que desde que he entrado me he enamorado de la foto y no sabía si pedirte.
Sí, sí.
Porque
pues
no sabía que era para mí.
Pues para ti, así que muchas gracias.
Gracias a ustedes, de verdad.
Y queremos continuar el programa hablando de Semana Santa, pero antes, compañero Alex Martínez, cuéntanos cuáles son esas respuestas de nuestros oyentes.
Pues vamos a recordar primero la pregunta, Tony, es, dentro de las circunstancias en las que nos encontramos, ¿qué te gustaría vivir o hacer en esta Semana Santa? Nos comenta nuestro compañero José Miguel Carrillo Leva que, como solución alternativa, vería lo más correcto realizar una veneración extraordinaria en las parroquias, respetando siempre las medidas pertinentes, donde las hermandades puedan montar sus misterios o altares y así ayudar a las familias que viven de ellos, floristas, entre otros. Yo personalmente lo disfrutaré con mis titulares visitándolos en sus templos. Alberto Balbuena, que nos comenta que le gustaría que poder ir a la iglesia y hacer un recorrido, ¿no? Ir de iglesia en iglesia y por lo menos ver los pasos montados con toda la candelaria y todo, y así que la Semana Santa se pueda vivir de otra forma y ver cómo siguen trabajando. Guillermo López, que le gustaría vivir el Lunes Santo con su hermandad del perdón y al menos estar cerca de sus titulares y poder vivir la estación de penitencia diferente a la de este año, que ni siquiera pudimos asistir a esos templos que conformamos los altares montados en casa y poco más, pero sí vivirla desde dentro y rezar para que la próxima sea en la calle. Y por último, nuestro compañero Juan Rodríguez, que nos comenta que le gustaría ver a sus titulares en sus pasos y disfrutar lo que se pueda viendo los pasos en la iglesia.
Enviamos un saludo a todos los que nos están escuchando, todos los que han comentado, también en especial a David Garzón, Chapi, nuestro amigo, que también nos escucha todos los miércoles en Hispanidad Radio. Y bueno, este espacio estaba patrocinado por nuestro anunciante oficial, Inmasat RV, y a continuación queremos que escuchen este audio, estos sones que suenan siempre cada madrugada detrás del Señor de Huelva, pero suenan también, hablando de mutilados antes, suenan también detrás del Señor de la Victoria cada domingo de Ramos. Escúchenlo, los que tengan nuestro canal abierto en YouTube, vean las imágenes y transpórtense, imagínense que está en Semana Santa y que suena esto. Las imágenes de la banda de Jesús Nazareno, banda de cornetas y tambores. Nosotros tenemos el privilegio de contar con uno de sus directores con nosotros en nuestra mesa. Ahora nos comentará cuál es la actualidad por la que atraviesa la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno, pero antes nuestro colaborador Fran Vázquez nos va a comentar un poco cuál es la historia de esta banda.
Bueno, pues sí, Tony, como dices, vamos a comentar un poco la trayectoria de esta banda en la Semana Santa de nuestra ciudad. Y bueno, los primeros datos oficiales que se tienen de la banda de cornetas y tambores de Jesús Nazareno de Huelva se remontan a mayo de 1987. Tras la Semana Santa de ese año, Alfonso Raggio tuvo la idea de formar una agrupación musical para acompañar al Nazareno. En marzo de 1988 tuvo lugar la presentación como agrupación musical ante los sagrados titulares en la parroquia de la Purísima Concepción. En 1995 la hermandad da un giro para reconvertir la agrupación a banda de cornetas y tambores. El cambio es llevado en una primera época por Alfonso Raggio y Antonio Gómez Muñoz. Es de la mano de este último con quien comienza una evolución que sería ya imparable hasta el día de hoy.
Muchas gracias, Fran, por comentarnos cuál es esa historia. Y nosotros vamos a preguntarle, lo tenemos por aquí, queremos saber cuál es la actualidad de la banda del Nazareno. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, José Manuel Gómez, director de la banda Cornetas y Tambores Jesús Nazareno.
Buenas noches, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar esta tarde aquí.
Cuéntanos, imagino que la situación tiene que ser muy difícil. Después de toda esta pandemia habéis dejado de ensayar, evidentemente no tenéis esos contratos. ¿Cómo está viviendo la banda estos momentos?
Pues la situación muy mal, la verdad. Cada día estamos peor por la situación. También es lógico porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero esto es una familia, de verdad. Esto es prácticamente el año entero, entre 2 horas y 2 horas y pico todos los días. Entonces, de sopetón, quitarte de ver a la gente que tú ves todos los días, con que convives, porque a lo mejor con los músicos un poquillo menos, ¿no? Pero con lo que es la dirección, pues puede ser 4 y 5 horas todos los días, y de sopetón quitarte todo esto, pues la verdad que en particular yo lo estoy llevando bastante mal, sí.
Claro, porque aparte de bueno, todos los días que ensayáis a lo largo del año, esa familia, aparte es una familia muy nutrida, porque son más de 100 componentes, corrígeme si me equivoco.
El año pasado, bueno, el último año, estábamos en 174, la verdad que es una barbaridad de componentes. Pero como te digo, es que también la banda, el crecimiento que ha tenido musicalmente, también necesitamos el apoyo de más gente, que se nos quedaba corto. Pero bueno, estamos ahí pendientes de a ver qué puede pasar, qué no puede pasar, y esperemos que esto se acorte lo más posible, porque la verdad es que yo, que no soy muy optimista, le veo que esto va a tardar y bastante.
Para los oyentes que no lo sepan, porque bueno, pues no todo el mundo sabe cómo funciona una banda de cornetas y tambor, una agrupación musical. Claro, la banda, los miembros, los músicos, no ganan dinero, pero tienen que pagar el alquiler del local de ensayo, tienen que pagar una parte de la luz y el agua, tienen que pagar los uniformes, las cornetas. Cuéntanos todos esos gastos. Ahora mismo no podéis sufragarlo, ¿no?
No, en estos momentos lo único que se ha hecho es una idea que tuvo la misma gente de la banda, no de la dirección, de aportar. Están aportando unos 5 eurillos más o menos por músico al mes para poder soportar de estar en el local que adquirimos, que es que tiene un año y muy poquito. Entonces el trabajo que realizamos y lo que nos costó y la inversión que hicimos allí, tenerlo que dejar, pues es muy duro. Y como tú bien dices, nosotros no cobramos un duro. Entonces todo sale del trabajo y del esfuerzo. A nosotros, sobre todo la dirección, nos cuesta el dinero, aunque no se crea, pero nos cuesta el dinero. Y ya te digo, ahora mismo y todo, ingresos cero, y la preocupación máxima que tenemos es estas familias también que dependen de nosotros. Yo escucho por ahí comentarios de que el dinero que recaudamos, de subvenciones que se están intentando darnos, oye, que esto no es para hacer una comida, ni para... Esto es porque hay familias que lo están pasando mal por culpa nuestra. Adquirimos unos uniformes, adquirimos unos instrumentos, tenemos un local que vale un dinero, y estas familias no han cobrado, y esos negocios dependen de nosotros. Entonces, que nadie se piense que si nosotros pedimos un tipo de ayuda es para lucrarnos nosotros, ni muchísimo menos. Es para poder que estas familias sigan adelante. Es duro ser director y que te llamen a diario, oye, ¿cuándo me vais a pagar algo? Oye, pues si no lo tengo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ya esta mañana me han dado una pequeña buena noticia también, de que parece ser que ha visto ahí un pequeño error también por nuestra parte, que rectificar es de sabio, ¿no? Yo al ayuntamiento los otros días, pues no, a lo mejor no tuve las palabras exactas que tuve que tener, y nosotros sí es verdad que esta mañana pues había cierta información en la subvención que no hemos leído, y que entonces ahí ha visto un conflicto también por culpa nuestra, por no haber leído como hemos tenido que leer. Gracias a Dios, como te digo, esta mañana se ha solucionado prácticamente todo, y en breve pues casi seguro que tengamos ya a disposición esa pequeña subvención, que para nosotros va a ser muy grande, para poder, como te digo, pagarle a estos señores que están atentos a nosotros con su familia.
Caso de no haber tenido esta ayuda, imagino, como las demás bandas, ¿cómo afrontáis? Es decir, ¿qué futuro os esperaría si esto continúa así?
Pues el futuro, aún con esta ayuda, que como te digo, va a ser muy grande para nosotros, porque vamos a respirar para que estas familias estén en una situación económica mejor. Pero incluso con esta ayuda, el futuro es muy negro. El futuro está abandonar local, tener que volver a la calle como antiguamente, porque no cubre ni la mitad de lo que nosotros tenemos invertido.
Entonces imagino que, claro, que dentro de la banda estaréis viviendo unos momentos tan duros, y cuéntame cómo sois capaces de sobrellevarlo. Es decir, una vez que empezó la pandemia, imagino que los grupos de WhatsApp, las salas de Zoom, después quisisteis volver a los ensayos, pero era imposible. Cuéntame cómo habéis vivido todos estos meses previos a la situación en la que nos encontramos.
Pues como tú has dicho, los grupos de WhatsApp, pues al principio, pues claro, estábamos recientes y estaba la cosa todavía bastante bien, funcionando, ánimo. Pero claro, poquito a poco te puedo decir que los grupos de WhatsApp están muriendo. Porque ya esto se alarga demasiado, entonces la gente cada vez más desanimada. Como bien has dicho, hicimos un protocolo con el ayuntamiento y policía local para volver a los ensayos. Pero aparte de que las medidas de seguridad fueron un poquito más bruscas porque la pandemia vino un poquito a peor, nosotros mismos, la dirección, decidimos que eso no era manera, porque lo primero es la salud de los músicos. Entonces, de tener que estar allí, el local no lo podíamos utilizar. Estábamos allí en la calle, a la intemperie, seis por aquí, seis en el otro lado. Eso era al final para nada. Entonces decidimos de parar, y al igual que otras bandas, porque hoy en día creo que no hay ensayando ninguna banda, y decidimos parar, y por desgracia hasta la fecha no tenemos contacto, no nos podemos ver, igual que creo que todo el mundo, pues no, el colectivo nuestro es muy grande y no podemos hacer absolutamente nada.
En el caso de que todo esto mejorara en poco tiempo, ¿no? Vamos a intentar ser optimistas. Llega la Semana Santa del 2022 y, bueno, vuelven los contratos, vuelven las citas, las procesiones, pero la banda necesita, imagino, un periodo de ensayo, ¿no?
Claro, también me han preguntado muchas veces que para este mismo año de 2021, que si para Semana Santa se podía hacer algo, tipo de concierto, algo. Ya, por ejemplo, hoy hemos tenido la noticia desde el Obispado, que era evidente lo que iba a pasar, pero aún así la banda no se puede exponer a ir a ningún sitio sin ensayar. Es totalmente imposible, sobre todo para gente de viento, ¿no? Para 2022, pues si no empezamos con anterioridad y bastante, que llevamos un año parado, y para esto empezar otra vez, y el nivel de exigencia, porque si los contratos, gracias a Dios, van a hacer lo mismo, estamos hablando de unos contratos muy exigentes, y con la banda parada, pero bueno, con las ganas que yo creo que van a volver la gente, yo creo que en un par de meses, dos meses y medio, a piñón, como yo digo, y dando caña, estaremos por lo menos en un buen nivel, hasta ya después intentar coger el nivel que veníamos adquiriendo.
Precisamente eso te iba a preguntar. El nivel de una banda, en concreto el vuestro, era un nivel muy alto, una exigencia, todos los días ensayando prácticamente a lo largo de todo el año. Ese nivel, ¿cuánto tiempo, tú que eres músico, cuánto tiempo crees que puede tardarse en volver a alcanzar?
Bastante, bastante. Nada más que para, yo como te he dicho, mes y medio, dos meses, por lo menos para que, para, como nosotros decimos, para coger labio. Que el labio, como sabemos, es un músculo y tiene que ejercitarse. Ya después, para tú otra vez el repertorio, que salga otra vez como estaba, y encima intentar actualizar un poquito más el repertorio, o sea, ampliarlo, yo creo que entre 5 y 6 meses no hay quien le quite ese trabajo. Pero todos los días, inclusive si vemos que es una fecha aproximada ya a algún evento que se pueda hacer, tendremos que estar los fines de semana, o si gracias a Dios en verano, como dicen, se puede hacer algo, pues tendremos que empezar en pleno verano.
Yo sé que es muy pronto para aventurarme y, bueno, preguntarte lo siguiente, pero en el caso, ¿no?, de que todo vaya mejorando, imagino que el repertorio tendríais que recortarlo. A lo mejor montaríais menos marchas de las que teníais montadas antes.
Eso depende de cuando empecemos a ensayar. Uh-huh. Exactamente, lo has dicho perfecto. Si nosotros vemos que lo que tenemos para poder llegar al primer concierto o salida, dos meses, pues tendremos que ir con un repertorio bastante corto, y poquito a poco ir aumentando el repertorio. Es imposible con el repertorio tan amplio y sobre todo exigente que tenemos, de en un plazo de 5 o 6 meses, si tú quieres prepararlo bien.
vamos a dejar de lado, ¿no?, el tema, ¿no?, de la pandemia. Yo sé que es duro y evidentemente no podemos negar lo evidente, la realidad en la banda del Nazareno es dura, lo mismo que están sufriendo las demás bandas, pero por un momento, para que nuestros oyentes, seguro que también muchos componentes de la banda del Nazareno nos están escuchando, para que se trasladen, ¿no?, imaginen vivir de nuevo todos estos momentos, todas estas vivencias y experiencias. Cuéntanos, José Manuel, ¿qué es lo que se siente tocando una Semana Santa o en cualquier época del año en la banda Jesús Nazareno?
Pues lo que se siente el premio a tanto sacrificio durante el año, porque como creo que he dicho antes, ver a la banda en la calle es muy bonito, evidentemente, pero el trabajo que se hace durante el año, eso es muy duro, pero muy duro, y las horas que estamos fuera de nuestra familia. Pero bueno, después, como digo, después viene el premio y el orgullo de cuando te pones el traje, pues la gente cambia por completo. Y donde vamos, pues tú le ves las caras a la gente y una felicidad. Y cuando ya, por ejemplo, que ahora debería llegar este gusanillo que ya empieza, hostia, pues ya viene la cuaresma y ya empiezan los conciertos y ya va oliendo a Semana Santa, pues. Y entonces la gente disfruta y la última semana es. Y ya los nervios, la gente con la cara que ya se sabe que viene, y a partir del sábado que empezamos nosotros a mover, pues hasta que llegamos el viernes por la tarde, porque aunque para nosotros lo máximo sea el Nazareno, evidentemente, que eso es mundo aparte, el viernes volvemos a tocar, y entonces pues hasta ahí la banda disfruta lo máximo.
¿Cómo preparáis una madruga?
Una madruga no se prepara, la madruga sale. Eso es, me lo preguntan muchísimas veces, y es que es algo que de verdad, para el que sea miembro de la banda Nazareno, sí sabe lo que yo estoy diciendo, porque no se puede explicar. Las madrugas también es la única hermandad, porque aparte es la nuestra, que no se preparan, pues vamos a tocar esta marcha, vamos a tocar la otra. Simplemente el capataz nos dice a vuestro aire. En nuestra hermandad, evidentemente, nuestro himno, aparte de la marcha real, siempre será Señor de Huelva a la salida, por supuesto, y a la entrada. Pero tal como va surgiendo la noche, es que la noche es muy dura para una banda y para un costelero y para todo el que está en una madrugada, es dura. Y sobre todo el amanecer, es que cambia mucho, pues vas cambiando mucho de temperatura, es muy diferente. Pero ahí ya. Cuando es por la mañana, digamos, el colofón, que ya tú dices, hostia. Y ya cuando te vas recogiendo es cuando ya te entra otra vez, que dices, otro añito más, pero merece la pena.
De todos los años que llevas como componente de la banda de Jesús Nazareno, cuéntame, ¿cuáles son los momentos más duros?
El momento más duro, este, por supuesto, claro, porque no lo habíamos vivido nunca. Pero los momentos duros, pues mira, pues cuando algún componente, por desgracia, se tiene que marchar, cuando hay gente que gratuitamente hace daño, porque aquí no está solo la persona de los directores, que en fin, somos los que damos un poquito la cara, ¿no? Pero cuando se habla mal, por ejemplo, de la banda, a mí me duele porque ahí hay mucha gente, ¿eh? Hay niños, hay niñas, hay mayores, pero a ti te duele que te va un componente que te pregunte, oye, ¿esto por qué lo dicen? Si no le hacemos daño a nadie, estamos ensayando, pues quizás son los momentos más duros para mí.
Y, no sé, cuéntame alguna anécdota feliz, ¿no? Porque también habrás vivido muchísimas cosas con la banda. ¿Algo que quieras destacar, un momento concreto que te haya hecho mucha ilusión?
Pues, hombre, yo no quiero que se enfade nadie, porque después si nombro a una y otra, pero la última ilusión enorme, pues no me puedo esconder, porque para mí, que ahora mismito acaba de estar aquí el hermano mayor de los Mutilados, que como bien ha dicho, llevamos 25 años con ellos, que somos una familia, ¿no? Y con todas las hermandades, gracias a Dios. Pero lo más grande que nos ha pasado, pues sinceramente, haber tenido la oportunidad de haber podido ir y tocar en Campana, en la Hermandad del Cerro. Eso para nosotros, yo, antes de entrar, el compañero se lo estaba contando, era impensable. Y mira, gracias a Dios, después de tantísimos años, pues el trabajo y el esfuerzo. Entonces ese día, la verdad, que aparte de la madrugada, que fue, como te he dicho, un mundo aparte, ha sido el día que yo a la banda la he visto con otras. Es normal, era la primera vez también, pero claro, como he dicho, yo no quiero que se enfade a nadie. Tocarle a los mutilados es ser de Domingo de Ramos, si los mutilados no serían Domingo de Ramos. Las tres caídas, ya todo el mundo sabe el trato que tenemos con las tres caídas. Cádiz, después de los años que llevamos con ellos, que no nos hemos podido estrenar, nos estrenamos 10 minutos. Y ahora mismito, como también esta mañana, me han vuelto a llamar por teléfono. Una relación muy buena. Entonces, gracias a Dios, estamos muy contentos. Y bueno, yo creo que no vamos a ser pesimistas, aunque yo lo sea, pero esperemos que pronto estemos por allí también.
José Manuel Gómez, director de la banda de cornetas y tambores de Son Nazareno, muchas gracias por haber estado con nosotros, y desde aquí ojalá, te deseamos a ti y a todos los componentes de la banda mucho ánimo, porque esto lo vamos a pasar más pronto que tarde y volveremos a escuchar los sones de la banda de Nazareno.
Muchísimas gracias a ustedes.
Eran las palabras del director de la banda de cornetas y tambores, de Jesús Nazareno. Nosotros queremos saber cuáles son las noticias que están pasando en la actualidad, y para ello, como siempre, tenemos a nuestro colaborador, Dani Fontella. Muy buenas tardes, Dani.
Muy buenas tardes, Tony.
Cuéntame, Dani, ¿cuáles son las novedades que tenemos?
Por las novedades de esta semana, la Hermandad de la Fe presentará a su hermano, en Cabildo, una propuesta para la culminación del palio de la Virgen de la Caridad. También, la Hermandad Resucitado celebra esta semana tributo a su titular, Cristífero. El domingo tendrá lugar su función principal de instituto, oficiada por el señor obispo de Huerva, don Santiago Gómez. También la Hermandad de la Victoria celebra el quinario del Cristo de la Humildad durante esta semana. El domingo tendrá lugar la función principal de instituto, oficiada por don Feliciano Fernández.
Pero aparte también tenemos otras cosas, otras novedades, nos las va a contar nuestro compañero Alex Martínez. Cuéntanos, compañero.
Pues sí, la Hermandad del Nazareno anunció en sus redes sociales que el manto bordado de la amargura está acabado. La cofradía dará más detalles próximamente de cara a una posible presentación en Cuaresma. La Hermandad del Santo Entierro continuará con el dorado del paso del Cristo yacente. La encargada de dicha labor será la doradora Ana Galiano.
Y aparte, Alex también estaba trabajando estos días previo para saber qué es lo que tienen preparados algunas cofradías de cara a esta Semana Santa. Cuéntanos qué es lo que tiene.
Pues sí, hemos hablado con varios hermanos mayores de las distintas cofradías de nuestra ciudad, y algunas de ellas todavía las desconocen, pero sí es cierto que, por ejemplo, la Hermandad del Cautivo, desde hace varios meses está previsto montar un altar en la capilla, aunque de momento nos puede decir un poco más porque todavía se está hablando sobre ese tema. Lo cierto es que la Hermandad del Perdón, que lo conocimos ayer, expondrá, a expensas de las circunstancias, el misterio a ras de suelo, o bien encima de una tarima, el próximo Lunes Santo. Faltaría por ver la distribución del paso de misterio, ya que la parroquia de Santa Teresa de Jesús celebrará la celebración de San Judas, y será la última vez que veamos este misterio en la ciudad de Huelva. Además, nos comentó José Félix que el palio sigue a buen ritmo y que pronto lo podremos ver en la calle, siempre y cuando sea digno, y el misterio estará acabado para el próximo año, Tony.
Muchas gracias, Alex, por esas noticias. A continuación vamos a hablar de la última hermandad de la Semana Santa, que no es otra que el Resucitado, y para ello nuestro compañero Manuel González Olivares nos trae la información de esta hermandad. Cuéntanos, Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Tony. Pues la Hermandad del Resucitado es de reciente creación y tiene su origen en el año 1996, cuando se asienta de forma provisional en la parroquia del Pilar, en la barriada de la Hispanidad. Su primera salida procesional fue en el año 2003 desde la capilla del Señor Cautivo, y el Señor Resucitado salió en un paso sencillo, pequeño y sin dorar, y con candelabros cedidos. Más tarde, la cofradía comenzó a salir ya de la parroquia del Pilar y en un paso de mayores proporciones. Aunque no realiza carrera oficial, la salida de Resucitado pone el broche final a las procesiones de toda la Semana Santa de nuestra ciudad.
Muchas gracias, Manu, por tu presentación. Vamos a hablar con el hermano mayor, bueno, presidente de la Junta Gestora, mejor dicho, de la Hermandad del Resucitado, Alfonso Fernández. Muy buenas noches, bienvenido a Hispanidad Radio.
¿Qué hay? Buenas noches, muchas gracias.
Cuéntame cómo está viviendo la Hermandad del Resucitado estos momentos.
Bueno, pues la verdad, en estos momentos, como casi todas las hermandades, ¿no?, una situación atípica, y bueno, se va haciendo lo que se va pudiendo dentro de lo que es el tema de las hermandades, ¿no? Y así estamos.
tenéis esta semana, ¿no? Los cultos, cuéntanos un poco cómo los estáis preparando. Además, creo que este, para la función principal, ¿no?, para este domingo, vais a tener una, bueno, la presencia, ¿no?, del señor obispo, una grandísima noticia, contar con él en la hermandad.
Exactamente, sí. Bueno, nosotros normalmente teníamos los cultos, siempre terminábamos el domingo de resurrección, empezábamos a desmontar el lunes y el jueves ya empezábamos con el triduo. Entonces, de forma de experimento, digamos, hemos decidido hacerlo la semana antes del miércoles de ceniza. Entonces, sí, empezamos mañana, 11, 12 y 13, a las 7 de la tarde, y el día 14 sería la función principal a la 1, que nos acompaña el señor obispo. Ya cuando el señor obispo don Santiago estuvo aquí en el mes de noviembre para las confirmaciones, estuvimos hablando con él, nos presentamos y le dijimos que nos gustaría mucho que pudiese estar con nosotros en el triduo. Y él dijo que sin ningún problema, que lo avisáramos unos días antes y que ya él nos lo confirmaría. Y como así ha sido, nos lo ha confirmado.
Para los oyentes que no lo sepan, tenemos que destacar, ¿no?, que la Hermandad de Resucitado actualmente se encuentra en Junta Gestora. Pero cuéntame si desde la hermandad conocéis, bueno, pues cuál va a ser el próximo paso, ¿no?, que se va a dar, si va a haber alguna candidatura, si se sabe fecha. Imagino que la situación ahora no es muy halagüeña, pero cuéntame, Alfonso.
Bueno, sí, la hermandad ahora mismo está con una junta gestora porque la junta anterior dimitió en marzo del año pasado. Se nombró una junta gestora, hemos estado ahí con la pandemia, hemos estado parados, y ahora el día 3 de febrero hubiésemos tenido un cabildo de hermanos para explicar cómo estaba la situación de la hermandad y al mismo tiempo empezar con el periodo electoral. Hubo que suspenderlo y hasta la fecha, pues, las votaciones hubiesen sido el día 19 de marzo si el calendario hubiese seguido. Pero claro, como se suspendió, pues ahí estamos. La intención nuestra es de volver a hacerlo pronto. Pronto, según el director espiritual, don Teodoro, ayer hablando conmigo, me dijo que teníamos que hacer las elecciones. Y ahí estamos, a ver si. Y luego, candidatura. La Junta Electoral piensa de presentarnos a las elecciones. ¿Eh? Y en eso estamos. Si hay otra candidatura o no, ya yo no lo sé.
Claro, son ya cosas, bueno, pues que escapan un poco de los conocimientos. Cuéntame, Alfonso. ¿Cómo tenéis preparado, qué estáis planteando para los cultos, para esta Semana Santa, para el Domingo de Resurrección?
Pues para el Domingo de Resurrección, lo que de momento todavía no lo hemos tratado en junta, pero la idea es que se haga una misa de hermandad a la hora de la salida que estaba prevista de la hermandad, que sería a las 10 de la mañana, y hacer una misa de hermandad el Domingo de Resurrección sobre esa hora.
Y aparte de la misa, cuéntame también un poco. Yo sé que la situación de una junta gestora pues no permite muchos proyectos, pero ¿qué se tiene en mente la hermandad del Resucitado? Imagino que seguir con el paso, ¿no?
Sí, claro, la intención de momento, como bien dice la gestora, estamos un poco atados, ¿no? No podemos hacer lo que quisiéramos. El paso, como bien dice, el paso lo llevamos a Sevilla el año pasado para empezar la talla del canasto. En febrero del año pasado se trajo para Huelva otra vez para poder realizar los ensayos. Ya que no tenemos mesa de ensayo, ensayamos con el mismo paso de salida. Y luego vino lo del tema de la pandemia y ya se quedó el paso parado, lo tenemos ahí parado. Estuvimos hablando con el tallista y él lo comprendió perfectamente y ahí estamos. Pero la intención es de seguir tallando el paso y a ver si lo podemos ver, por lo menos el canasto, verlo terminado.
Ahora, a continuación te voy a tener que preguntar, ¿no?, una cosa que bueno, es más a largo plazo, pero hace tiempo, ¿no?, se hablaba en la Hermandad del Resucitado del futuro de un misterio, ¿no?, de varias imágenes acompañando al Cristo Resucitado. Quería preguntarte si ahora mismo se tiene en mente para un futuro a largo plazo o si de momento no es prioridad, pero cuéntame si hay alguna idea acerca de este tema.
Lo que era el misterio de las demás figuras o figuras secundarias, digamos, eso fue aprobado en Cabildo de Hermanos. Hay algo hecho, no me atrevo todavía a decirlo. Hay una figura hecha, pero que no tenemos todavía para traerla para Huelva todavía no. Además tiene que pasar también el visto bueno del obispado. y ahí estamos, pero que de momento el tema de las imágenes secundarias está parado.
Y todos estos meses, lo hemos preguntado antes, ¿no?, cómo está viviendo la Hermandad Resucitado, pero claro, no hemos incidido en el aspecto especial de que al ser, bueno, una junta gestora, ¿no?, imagino que por cargos y responsabilidades es numéricamente más reducida que una junta, ¿no?, de gobierno. ¿Cómo habéis sobrellevado todos los quehaceres, las labores, los montajes?
Bueno, la verdad es que sí, según los estatutos nuestros, la junta de gobierno consta de 11 personas, entre 10 y 11 personas, y la junta gestora somos 5 personas solamente. Entonces, pues, entre 5 personas estamos realizando el trabajo de 11. Y todos hacemos un poco de algo, ¿no? Se están poniendo muchas cosas en orden, que estaban un poco... no estaba bien. Y eso es lo que estamos haciendo. Desde esta gestora, desde el momento que tomó posesión, ha estado trabajando, está trabajando duro. Y ya te digo, tenemos todo el día puesto el mono de trabajo, digamos, y estamos trabajando bastante, bastante, para poder dejar la próxima junta que entre, si no somos nosotros, y otra, para que se lo encuentre todo como deben de encontrarse, ¿no?
Quiero que a continuación imaginemos que estamos en Domingo de Resurrección, que todo esto ha pasado. Cuéntame, ¿cuáles son los momentos especiales que se viven con el Señor de la Resurrección en Huelva?
A mí los momentos que más me gustan es la hora de la salida. La verdad que no me da vergüenza de decirlo, pero siempre se me cae alguna lágrima en el momento de la salida. Y en el asilo Santa Teresa de Lisieux, también uno de los momentos más emotivos de la hermandad y uno de los momentos que más me gusta.
Estamos deseando volver a vivir esos momentos y seguro que el año que viene podremos volver a vivirlo. Alfonso Fernández, presidente de la Junta de la Hermandad del Resucitado, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos, si tienes algún mensaje que quieras compartir con todos, a que lo hagas con nosotros.
Pues no, ahora mismo no tengo ningún mensaje que deciros, pero yo os agradezco que os hayáis acordado de la Hermandad del Resucitado y que podéis contar con nosotros cada vez que queráis.
Un placer, y como hacemos con nuestros invitados, gracias a la colaboración de nuestro fotógrafo Manuel González Olivares, queremos tener este detalle, esta fotografía contigo, con tu junta, para que, bueno, pues ese detalle pues os muestre que hay todavía ilusión y que seguro que pasaremos pronto de esto y volveremos a disfrutar del Señor en la calle.
Pues muchas gracias y lo dicho, cuando queráis, aquí tenéis a la Hermandad del Resucitado.
A las palabras de Alfonso Fernández, presidente de la Junta Gestora de la Hermandad del Resucitado de Huelva. Muy pronto, seguro que muy pronto volveremos a verlo en las calles, lo mismo que a todos los pasos. Pero a continuación, patrocinado también por IMASAT RV, nuestro anunciante oficial, queremos saber también cuál es la opinión de nuestros colaboradores. ¿Qué es lo que vais a hacer esta Semana Santa? Manuel González Olivares, fotógrafo oficial, cuéntanos, ¿qué es lo que te gustaría hacer esta Semana Santa?
Pues sinceramente disfrutar dentro de lo que se pueda. Sinceramente, es que no... En la situación en la que nos encontramos no es disfrutar, intentar oler a incienso y que oliendo te traslade a esos momentos que de verdad te gustaría estar sintiendo, ¿no? Y estar escuchando las bandas de música, viendo tus titulares en la calle, la verdad...
Para poder rememorar y vivir esos recuerdos, ¿no? Porque son recuerdos y también los disfrutaremos, para eso están los recuerdos. Abriremos un dispositivo especial en Hispanidad Radio, en el programa Cofrade a la Gloria, y llevaremos a todos los hogares todos esos recuerdos, rememoraremos todas las cosas que nos gustan y, bueno, intentaremos hacer la Semana Santa más especial de lo que se presenta, pero especial en el buen sentido de la palabra. Queremos hablarles a continuación de los proyectos patrimoniales de las cofradías de Huelva. Le vamos a hablar de todos los proyectos patrimoniales de la Semana Santa de Huelva, así que estén bien atentos, porque si la Semana Santa onubense ha cambiado mucho en poco tiempo, prácticamente en estos 2 años de pandemia vamos a ver muchas novedades cuando los pasos vuelvan a la calle. Estén atentos, porque comenzamos con todos los estrenos y comenzamos con la Hermandad del Prado en su Dolor, que tiene que estrenar, ya lo tiene, La Peana, Juego de Jarras, las orfebrerías del taller de Manuel de los Ríos, Orfebrería Andaluza, La Saya de la Virgen, Los Ropajes del Cuerpo de Acólito y un libro de reglas. Y en proceso está el palio diseñado por Álvaro Abril, que incluye esos respiraderos, varales, bambalinas y techo de palio. Además, estrenará el hábito nazareno.
La Borriquita, por su parte, continúa trabajando en los bordados de su palio, del techo de palio, y ya han estrenado este año corona, saya, y por ese 75 aniversario también tienen, al nombre de la Virgen de los Ángeles, la plaza de la Virgen de los Ángeles. La Santa Cena continúa también en sus trabajos de dorado de los respiraderos y la policromía de los angelitos, realizadas por Abraham Ceada. Por su parte, la Hermandad de los Mutilados continúa trabajando, ya lo ha dicho el hermano mayor, con los varales de la Virgen de la Paz, y la Redención, por su parte, ha estrenado canastilla realizada por Daniel Sánchez, que próximamente la podremos ver en, bueno, cuando esté por fin la Semana Santa 2022, la podremos ver en la calle. El Cautivo continúa con las labores del bordado del nuevo palio para la Virgen de la Misericordia, incluyendo bambalinas y techo, diseñado por Sánchez de los Reyes, y también tiene que estrenar toca sobre manto bordada en oro para la imagen de la Virgen de la Misericordia, confeccionada por Manuel Solano, así como el libro de reglas, obra de Ramón León. El Perdón, por su parte, continúa avanzando, lo hemos adelantado, en el misterio del Cristo, en esas imágenes secundarias, y en el palio de la Virgen de los Dolores. El Calvario, por su parte, tiene ya realizados esos ángeles que acompañan al Señor, los veremos en la próxima Semana Santa en la calle. Por su parte, Tres Caídas, pues tiene ya en su haber hace poco un gran estreno, una riqueza que aporta la Semana Santa al patrimonio, como es el manto bordado de la Virgen del Amor. Y en este 75 aniversario, que lamentablemente se ha tenido que aplazar también, va a estrenar varias cositas que adelantaremos muy pronto. La Hermandad de la Sentencia continúa con el tallado de la canastilla, la lanzada con esos respiraderos y esos bordados del palio que está sufragando la comisión del palio de la Virgen de los Dolores. La Hermandad de los Estudiantes ha afrontado la restauración de los fanales de palio, y la Hermandad de Pasión todavía no ha podido estrenar en la calle la túnica bordada para el Señor, algo que los hermanos esperan con gran ansia. La Hermandad de la Santa Cruz, que ya finalizan esa talla del paso, próximamente lo podremos ver también en la calle. El Prendimiento continúa con el palio de la Estrella. La Victoria estrenó su gloria, su techo de palio, hace muy poquito tiempo, y estrenará un disco de marchas procesionales de palio, además del dorado del paso del Señor de la Humildad, que continúa, y propondrán en Cabildo el cambio del hábito nazareno. Por su parte, la Esperanza va a afrontar la restauración del Cristo de la Expiración, y también tiene proyectado en la candidatura que encabeza José Manuel Mora unas nuevas bambalinas, unos candelabros de cola de plata de ley y la restauración de la candelería del palio de la Virgen de la Esperanza. La Hermandad de la Oración en el Huerto continúa con ese proyecto de recuperar su antiguo retablo en la capilla. La Hermandad de la Misericordia continúa trabajando para la hechura de la imagen de San Juan Evangelista. La Buena Muerte estrenó, y tiene que ver también la luz en la calle cuando la Virgen de la Consolación salga, una correa agustina con bordados del siglo XIX, donada por un grupo de hermanos a la Virgen. Los Judíos, por su parte, también estrenarán la próxima Semana Santa, cuando salgan los pasos a la calle, vitelas del libro de regla, cruz pectoral en plata de ley, potencias en plata de ley para nuestro Padre Jesús de las Cadenas, cetro en plata de ley para Nuestra Señora de la Merced y un guión asuncionista. El Nazareno, y además esto ya próximamente lo podremos presenciar, tiene listo el manto bordado para la amargura, una auténtica maravilla que también enriquecerá el patrimonio de la Semana Santa onubense. La Hermandad de la Fe continúa con los trabajos de dorado de su paso de misterio y va a presentar en Cabildo un proyecto para enriquecer con bordados el palio de la Virgen de la Caridad. El Descendimiento continúa también afrontando las labores de bordados de su palio, de la Virgen de la Resignación. El Santo Entierro también trabaja con la comisión para el palio de Soledad de María, con esos bordados en aras de recuperar el diseño de Rodríguez Ojeda, del antiguo palio de Ojeda. Y también continúa con el dorado de los respiraderos del Cristo yacente. La Soledad, lo adelantó el hermano mayor en nuestro programa, estrenará próximamente la peana realizada por Francisco Verdugo, y también unos ángeles que está realizando Abraham Ceada. Y por último, el Resucitado continúa también con sus labores de talla del paso del Cristo de la Resurrección. Ese es el repaso que hemos hecho a todos los estrenos que verán la luz en la próxima Semana Santa, cuando los pasos estén en la calle. También hay muchas cosas que ya se han estrenado, pero lo que queremos decir en definitiva es que cuando termine toda esta pandemia vamos a ver unas cofradías prácticamente irreconocibles con lo que hemos visto hace algunos años, porque el patrimonio ha aumentado, se ha enriquecido y va a ser una auténtica maravilla. Se va acabando el tiempo por hoy, pero antes, como siempre hacemos, vamos a dedicar nuestra despedida a una imagen, a una devoción, y queremos que esta ocasión sea para una imagen mariana que sale el Miércoles Santo. Disfruten, recuerden lo que es la Virgen de la Esperanza. Por esa esquina asoman sus ciriales, se escucha un compás por bambalina, ya brilla la plata de sus varales, aquí llega la luz que nos ilumina. Viene en trono de flores, la morenita y huelvana, melodías y vivas son sones que entre inciensos se hacen filigrana. Aquí viene la marinera, entre un mar de corazones, navega en aires de primavera, entre pétalos y oraciones. No se pierdan su luz, sigan caminando con ella, su hijo expira en la cruz, llorando viene su madre bella. No pierdan su mirada, ella es guía de nuestro destino, protectora y abogada, y es sueño en eterno suspiro. Ella es dueña de nuestra fe, es faro, medicina y templanza, sus ojos son de color miel, madre nuestra de la esperanza. Señoras y señores, les deseamos a todos los devotos de la Hermandad de la Esperanza, a todos los cofrades, a todos los oyentes, a todos los espectadores, que sigan con ese ánimo, con esa ilusión viva, porque aunque no haya pasos en la calle, va a seguir siendo Semana Santa, va a seguir siendo la fecha en la que conmemoramos la muerte, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y como cristianos tenemos que vivir intensamente esos momentos. En familias y por supuesto nosotros en Hispanidad Radio estaremos también a través de las ondas para contarles todo lo que podamos, para transmitirles esos recuerdos y para hacerles vivir una semana muy especial. Soy Tony Garrido, esto ha sido todo por hoy. Ya saben que nos pueden escuchar todos los miércoles a partir de las 8 en Hispanidad Radio 101.8 FM o nuestro canal de YouTube Hispanidad Radio. Esto ha sido todo por hoy. Cofrades, a la gloria.
A la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio con Tony Garrido.